estar informado.
La incertidumbre ha aumentado en la carrera electoral en Estados Unidos, todo después del anuncio de Joe Biden renunciando a ser el candidato del Partido Demócrata. Ya eran muchas las voces críticas con el presidente que le pedían que se echase a un lado. José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá.
Bueno, bombazo en cierta forma esperado. O sea, la noticia yo creo que la dábamos todos por descontado. El tema no era qué iba a ocurrir, sino cuándo iba a ocurrir, ¿no?
La toma de esta decisión se produce 106 días vista a las elecciones presidenciales. El escenario político que se abre ahora es completamente distinto. Los demócratas se han citado en una convención el 19 de agosto en Chicago para tomar una decisión al respecto. La favorita, Kamala Harris.
Yo creo que en este momento sí. No pueden arriesgarse a alguien que no esté, sea muy conocido. Y Kamala Harris es un personaje que va a detener la sangría del voto de mujeres que se estaba produciendo, probablemente también los jóvenes y los grupos étnicos. Entonces yo creo que en estos momentos es la mejor candidata que puede tener el Partido Demócrata y se lo puede poner muy difícil a Donald Trump.
En Oriente Próximo la tensión vuelve a dispararse tras el ataque de los hutíes en Tel Aviv el pasado viernes, donde murió un hombre de 50 años. Las fuerzas hebreas han reaccionado bombardeando la ciudad portuaria de Hodeida en Yemen. El balance que deja este bombardeo es de 6 muertos y 80 heridos. A esto se suman varios depósitos de combustibles y una planta eléctrica como los elementos materiales destruidos. El primer ministro israelí ha sido contundente ante estos ataques. Nos protegeremos en todos los sentidos y en todos los frentes, ha subrayado Netanyahu. Mientras tanto, la guerra en Gaza continúa. Israel ha anunciado que ha matado a 20 milicianos de Hamás. Uno de ellos estuvo involucrado en el tiroteo que en el año 2003 tuvo lugar en Cisjordania, en el que murieron 3 sargentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Al grito de Mallorca no se vende, así se han concentrado miles de personas en Palma contra el turismo masivo. Los vecinos piden límites y también medidas inmediatas para frenar este problema que provoca desde saturación en los servicios públicos hasta dificultades en el acceso a la vivienda. Teresa Vasallo.
Más de 20.000 personas según la Policía Nacional y 50.000 según los organizadores han salido este domingo a las calles de la ciudad de Palma de Mallorca para protestar contra la masificación turística en una manifestación convocada por la plataforma Menos Turismo, Más Vida. Es la segunda gran manifestación de estas características después de la que se celebró el pasado 25 de mayo, en la que se reunió alrededor de 10.000 personas. La de este domingo, con el lema de Cambiemos el rumbo, pongamos límite al futuro, ha comenzado a las 7 de la tarde y ha recorrido las principales calles de la ciudad. Así ha sonado esta manifestación en plena temporada turística y con miles de personas que llegan cada día a las Islas Baleares para disfrutar del sol y de sus playas.
Gracias, Teresa. Sin embargo, de cara a este verano se espera récord de turistas. Solo en mayo ya nos habían visitado más de 33 millones de extranjeros. Estos se gastaron cerca de 43 mil millones de euros en nuestros hoteles, bares o restaurantes. Se trata de un 22% más que en el mismo mes desde el año 2023. A pesar de estos datos tan positivos, muchos comercios están teniendo muchos problemas para encontrar a trabajadores. Unas dificultades que pueden ir más allá, por ejemplo, con el envejecimiento de la población. Todos estos problemas hacen que haya empresas que facturen menos de lo que podrían y precisamente todo ello viene de la falta de trabajadores. Puedes conocer esta historia y muchas más noticias en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en las mejores manos posibles, en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Resulta que las últimas estadísticas nos están recordando que la natalidad pues no para de caer en nuestro país. Es verdad que son tiempos difíciles los que estamos viviendo en este momento y claro, entre el estrés diario que no permite conciliar con facilidad la vida familiar y algunos que otros problemillas que uno pueda tener, pues esto se nos complica y cada día más. Bueno, pues atención ponedores, porque esto está cambiando todo muy rápido, tanto como, bueno, puede llegar a afectar a la vida de una mujer al convertirse en madre. Es verdad que es una experiencia alucinante de la que pues hay mucha literatura y también hay mucha habladuría, pero en la que en muchas ocasiones pues falta la opinión de la madre en sí. Mira, toma nota de esto. Maternidad sin filtros. Se llama el libro que acaba de publicar la experta en marketing y fundadora de Always Events, Ruxandra Gemís. Y aquí está con nosotros poniendo las calles como una campeona. Ruxandra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas noches.
Buenos días, gracias por recibirme.
Hombre, claro, es que yo no sé si decirte buenos días o buenas noches porque manejamos horarios raros, ¿eh?
Da igual, no importa. Una madre con un niño pequeño, le dan igual las horas, le dan igual las horas seguidas de sueño, así que aquí estamos sin ningún problema, fresquísimos.
¿Te has basado mucho en tu experiencia como madre para escribir este libro?
100%. Yo este libro no creo que lo hubiera podido escribir sin haber vivido la gran experiencia de mi vida, que para mí ha sido el convertirme en madre, y ha sido un placerazo, la verdad, poder dejar esto por escrito para futuras mamás, para mi hijo y para mi legado más allá. Así que muy, muy contenta.
¿Ha supuesto muchos cambios el tener tu primer hijo?
100%.
¿Por qué?
Habrá gente que no me entenderá y dirá, no es para tanto. Para mí, mi vida como Ruxandra antes de ser mamá a como es ahora es plenamente diferente en todos los aspectos, a nivel prioridades, a nivel forma de ver la vida, a nivel tiempo, a nivel esfuerzo, a nivel energía. Para mí ha sido un gran cambio. Con partes muy buenas y con partes muy duras, a nivel que no me lo llegaba a imaginar tan duro.
Qué fuerte. ¿Pero consideras que fueron cambios como muy drásticos los que tuviste que establecer?
De pasar de tener a un bebé dentro de la barriga a tenerlo fuera, sí. Ese paso de adaptación. Que pasas de ser tú propia de responsable de ti misma a tener un pequeño humanito que solo absolutamente depende de ti para todo, ese cambio, sobre todo en la mujer, es importante.
Ruxandra, cuéntanos por favor a todos los ponedores, a toda la gente que vive al revés, que muchos de los oyentes me escriben y me mandan incluso fotos y me dicen, Pulpo, yo te conocí en la radio de madrugada porque me levantaba a dar el pecho a mi hijo, o porque mi mujer estaba con acidez en algún proceso de embarazo y demás. Entonces estamos como muy vinculados a la vida y es maravilloso.
Sí, así es. Es que el dormir, no sabía yo cuánto importante es. Dormir seguido, te diré.
Ya.
Porque en el momento que tienes un bebé, sobre todo recién nacido, con el tiempo la cosa se va apaciguando y mejorando, a paso de caracol, pero va mejorando, es terrible. O sea, es terrible no poder dormir más de una hora, una hora y media, dos horas y media, una semana, dos semanas, tres meses, cuatro meses al final. Es que es una tortura. Es que se pasa fatal, es muy duro.
O sea, estás viviendo esos momentos en el que se despierta, imagínate, a las 3 de la mañana. Se duerme, se despierta a las 4.
Es que ves todas las horas del reloj.
Es tremendo, ¿verdad?
Y de pie, pasillo arriba, pasillo abajo, con un niño que llora, que tú no lo entiendes, que tú no sabes, porque nadie te enseña a ser madre y padre. Vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, entre el desconocimiento, la desesperación, el cansancio. Yo antes de ser madre siempre digo que pensaba, ostras, son dos adultos y un bebé. O sea, es una criatura que no puede dar tanto trabajo. ¿Qué tan agotados están?
Claro.
Lo retiro 100%.
Qué barbaridad.
Este es lo más duro que me ha tocado vivir, la verdad.
Ruxandra, explica a toda la audiencia, a todos los ponedores, por favor, a qué te dedicas. Porque yo sí lo sé, pero yo quiero que lo cuentes tú, porque me parece apasionante a lo que te dedicas.
Para todo. Aquí estamos para todo. Principalmente, soy mamá. Principalmente, pues me dedico a ser mamá y luego compagino mi vida personal con mi vida profesional trabajando como organizadora de eventos, que es mi gran pasión profesional de toda la vida. Y un poco a raíz de convertirme en madre, de las dificultades de conciliar, dejé mi trabajo anterior, fui mamá en exclusiva durante algunos meses y en paralelo por las noches, los fines de semana, cuando podía, pues me he dedicado a forjar este proyecto que para mí pues ha sido y es el sueño de mi vida, que también es difícil de combinar con la vida de mamá, pero bueno, estoy contenta y feliz por esta parte. Y por otro lado, pues lo compagino con la creación de contenido en redes sociales,
claro,
de temática maternidad, familia, humor, como punto principal.
Ajá.
Eso es un poco mi vida.
¿Y el libro a quién lo diriges? ¿Por qué decides escribir un libro? Además, un libro tan interesante.
Pues decido escribir este libro porque para mí, de verdad, convertirme en madre ha sido un cambio muy revolucionario en mi vida, en el que hay mucho desconocimiento, hay mucha soledad. Sobre todo las mujeres, pues vivimos como es un proceso que te cambia por dentro. Y pensé, ostras, lo he pasado muy mal, me han pasado muchas cosas y me gustaría pues dejarlo para otras mamás que están en sus casas solas horas viendo las 3, las 4, las 5 de la madrugada, cuestionándose si lo están haciendo bien. Es que pasan muchas cosas.
Ya,
como
ya.
Papá, como el papá también, pero no tanto.
Pues mira, yo te iba a decir que este libro yo no solamente lo englobaría para las mujeres. Yo,
no,
yo creo que también los hombres van a aprender un montón de cómo se puede sentir una mujer,
sí,
y también cómo se puede sentir una mamá que se está abriendo en la vida en ese aspecto tan bonito. A mí me parece espectacular. Yo lo viví con mucho cariño y con mucha intensidad. Mi hija tiene ahora ya 21 años. Te quiero decir que ya está en la universidad, te quiero decir. Pero yo me acuerdo de esas noches en vela y yo me acuerdo que era entender prácticamente todo cómo se sentía mi hija y cómo se sentía mi mujer. Entonces,
claro,
creo que es un proceso muy bonito en el que los hombres, a través de este libro, pueden aprender un montón de cosas.
Sí, además también le dedicamos algún capítulo a papá, donde él también explica cómo se ha sentido, cómo lo ha vivido en primera persona. Y sobre todo, pues eso es... La idea del libro es acompañar, es hacer sentir menos sola. Yo me sentí bicho raro y me sigo sintiendo bicho raro en muchas ocasiones. Y gracias a las redes sociales, porque al final lo de las redes sociales empezó de una manera 100% inocente para compartir un poco mi embarazo, que yo lo estaba viviendo sola en mi casa, no tenía ninguna amiga, no tenía nadie embarazada y dije, ostras, voy a hacer un vídeo. Pues un poco por ahí vi como la necesidad que tenemos las madres o las familias en general de hacer tribu, de... Pues yo no he dormido, pues yo tampoco, pues yo estoy en pijama, pues hemos ido aquí, el peque ha llorado, pues a mí también, pues como la necesidad de eso, de juntarnos y decir no estamos solas, nosotras podemos, vamos a empoderarnos.
Qué bueno.
Y es un poco eso, es como la madre amiga que se sienta en un sofá y te explica cómo le ha ido, que ha salido y que mira, va a tener otro y que todo pasa. Pues un poco es eso, desde un lenguaje súper cercano, súper natural, explicando lo duro, porque parece que a veces, es que si dices... Te quejas. No es quejas, simplemente pues si es duro, pues hay que decirlo, no pasa nada. No significa que quieras menos a tu hijo o que seas peor madre o que... Pues a mí perder la identidad mía como mujer para mí fue duro, la verdad. Sinceramente, no poder ducharme tranquila, no poder maquillarme, hacer lo que a mí me gusta, para mí fue duro. Mala madre, ¿qué te pensabas que era ser madre? Pues bueno... Pues ha sido más duro de lo que me pensaba. Y como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas mujeres, pero como hay como ese pequeño tabú que no se quiere decir, no se quieren decir las cosas, pues yo...
Rosana, ¿tú eres consciente de cómo parían, cómo empezaban los primeros pasos de los hijos hace 40 y 50 años en España? ¿Tú sabes cómo
yo
se vivían
no,
esos momentos?
No sé la ciudad en España, pero bueno, me puedo llegar a imaginar, sí. Te refieres al avance que
claro,
hemos...
Claro, el avance de todo, ¿verdad? O sea, el mérito de las madres que siempre sacan lo mejor de ellas mismas para que los bebés estén, vamos, como
es
en
que,
el cielo, ¿verdad?
Es que, ¿qué te voy a decir? Somos la caña, las mujeres. Somos la caña,
bueno,
no por
los
nada.
Padres, ¿eh? Que yo también
sí,
me he dejado
sí.
la vida por mi hija, ¿eh?
Sí.
De todas formas, ¿qué cuestiones considera Rusanda que son las que, bueno, dulcifican del embarazo y del parto? ¿Cuáles son las que no quieres olvidar en la vida de esos momentos tan bonitos?
Es que lo bonito, es que por poco bonito que haya, compensa absolutamente tanto. O sea, yo tengo grabada en mi memoria la primera vez que mi bebé de 3 meses hizo su primera carcajada. Es que lloré.
Claro.
Es que lloré. O sea, dices, va, te quejas tanto y que has cambiado tantos pañales, que no duermes. Pero es que, o sea... Yo he descubierto un amor que no es equiparable a absolutamente nada. Y mi marido me dice, es que quieres más. Es que el amor hacia un hijo es indescriptible. Las primeras palabras, ahora que tiene 2 añitos, que te empieza a explicar cosas. Es que es maravilloso.
Es que te emocionas.
Es que me encanta. Es que para mí, de verdad, o sea, yo soy una persona ambiciosa, con ganas de siempre más, de aspirar en la vida. Pero para mí... No hay nada más importante como ser madre. O sea, no habrá nunca nada que se equipare a mi familia y a mis hijos. De verdad que no, o sea, nada.
Me encanta escuchar eso.
Sí, es que es así.
¿Estarías todo el día teniendo hijos?
No.
¿Quisieras tener a lo mejor 150 hijos cada año?
No, quiero tener 2, poder dedicarles todo el tiempo del mundo, poder darles una buena vida, estar presente en su día a día. Y 3, si me apuras, ya
3,
veremos.
En 3 te plantas.
Pero realmente 2, y poder estar presente sobre todo eso, poder pasar las tardes con ellos, poder jugar, poder darles calidad de vida, para mí...
¿Y qué está pasando en España? ¿Que está parada la fábrica de tener niños
en
nuestro país?
Por una parte, el tema conciliación es... complicadísimo. O sea, dejar un bebé con 16 semanas en una escuela infantil es, lo siento, es que es terrible. O sea, un bebé de 4 meses que ni se sienta aún. Yo, antes de ser madre, cuando estaba embarazada, decía, no, yo a las 16 semanas vuelvo, tal, no sé qué, porque siempre me ha gustado pues el mundo laboral y sentirme más allá de... Es que se te rompe el corazón, es que no puedes. ¿Y qué haces? ¿Vuelves a trabajar para coger una canguro? para pagarle la canguro, o sea, es complicadísimo. Aparte que es que pasan tan rápido el tiempo que perderte...
Pasa muy rápido.
Perderte esos meses tan brutales de tu hijo, entonces es difícil. Es difícil por una parte y luego por otra parte es que el sacrificio en cuanto a vida es heavy. O sea, todos somos conscientes, tener un hijo no es tenerlo y voy a seguir mi vida tal cual, voy a seguir viajando, voy a salir saliendo a cenar. Entonces yo... lo escuché que lo decía Tania Yasera y es que tuvo mucha razón. O sea, nunca antes había entendido mejor a alguien, ahora que soy madre, nunca mejor había entendido antes a la gente que no quiere ser padres. O sea, es que lo entiendo. Igual que para mí es total, entiendo a la gente que no quiere tener hijos porque... hay mucho que sacrificar, entonces tienes que estar dispuesto a ello.
Es mucha responsabilidad. Y luego, aparte, me pongo a pensar en este país en el que estamos en un momento en el que te dan ayudas para criar ranas, ¿por qué no se apoya más a las familias a que tengan hijos? ¿Cuántas amigas y amigos tienes tú?
No, yo me digo. Que ahora sí.
No, me refiero que no han tenido hijos porque no se sienten capaces, a lo mejor, de tener una vida holgada económicamente hablando.
Correcto, muchísimas. Es que casi el 100% de gente que hablas es o porque lo alargan un poquito más allá, pero que es verdad, como está constituido el sistema, tú a los 25, ponle, empiezas a tener un trabajo un poco digno. Te mudas con tu pareja, en caso de tener pareja, hacia los 30. Te coges una hipoteca hacia los 35 y cuando económicamente puedes empezar a permitírtelo es hacia los 40 y ahí es cuando ya te planteas si realmente quieres hacerlo o no. Entonces es que es muy, 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 muy difícil.
Por eso tu libro es tan importante.
Pues sí.
Porque lo cuentas muy bien, porque das en la clave de cómo siente la gente en España el pensamiento que tiene que tener para tomar la decisión de tener un hijo, ¿no? Que es algo muy serio, muy bonito, pero muy serio. Es una responsabilidad para toda la vida, ¿eh?
Es una responsabilidad y mucho sacrificio, sobre todo los primeros años, importante. Sí, sí.
En este libro, Ruxanda, dices una cosa que es esencial en este proceso, y es que pues muy pocos padres, también muy pocas madres, pues estamos preparados para lo que se nos viene encima con el nacimiento de un hijo. Te pregunto, ¿no hay información? ¿Es que nosotros consideramos que la información que tenemos está sesgada y no está del todo correcta? ¿Qué está pasando ahí?
Es que una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú te toque vivirlo en primera persona. Claro está que tú cuando te quedas embarazado deseas ser padre, tienes 9 meses para prepararte, pero hasta que tú no estás en tu casa, o sea, yo recuerdo salir del hospital la primera noche en casa, las visitas se fueron, mis padres se fueron, tal, nos quedamos en casa, mi marido, yo y mi hijo recién nacido. ¿Yo qué hice? Pues coger a mi hijo, lo que me habían contado, hora de dormir, ¿no? Cogí a mi hijo, lo puse en la cuna y dije, venga, a dormir. Mi hijo no llegó a tocar la cuna y ya empezó a berrear como si no hubiera un mañana. Yo recién operada de la cesárea, llevábamos 3 días en el hospital sin dormir. No entendíamos qué quería ese bebé. Pasillo arriba, pasillo abajo, llorando, que si el pecho, que si no sé qué. O sea, hasta que no vives eso en primera persona y lo vives un día, otro día, tú no sabes lo que es.
Claro.
Yo te lo digo ahora, tú me dirás, oh, sí, es cansado. Vívelo.
No, sí, yo lo viví en su momento, pero a que en ningún momento existe ni siquiera el pensamiento de decir, ¿para qué te habré tenido?
Bueno, es que los primeros...
esa cara es que sí, ¿eh?
Yo llegué a pensar que yo no estaba hecha para ser madre, de verdad te lo digo, y para mí, te repito que es el título más importante de mi vida, pero llegas a un punto de agotamiento, de no entender, de no saber hacerlo, de cuestionarte si que dices, ¿por qué? Te encierras en el lavabo y te pones a llorar y dices, es que no puedo más, es que de verdad, o sea, a la misma vez no puedo estar sin él, pero es que a la misma vez no puedo más con él porque es que no puedo ni respirar sola. Entonces, es que es muy heavy, es muy revolucionario, remueve muchísimo.
¿Qué sentiste cuando le viste la carita por primera vez? ¿Tiene esos ojos tan bonitos como los tuyos o qué?
¿No? ¡Cogíelos del padre!
Ah, bueno, joder.
Buah, es que sabes cuando vives un momento tan, tan heavy que o sea, tengo momentos como borrosos de ese momento. Es el momento más especial de mi vida, sin duda. O sea, es que el momento en que lo conocí, que me lo pusieron encima, es lo mejor de mi vida. Soy una madre muy enamorada, ya
es
lo sé.
Que, no, te lo digo de verdad.
Es que lo siento así.
Estoy encantado de verte sonreír. O sea, es que lo vives y sobre todo te emocionas. Es una experiencia súper bonita y recomendable. Sí. Tengo muchos estudiantes en la audiencia de este programa, ¿eh?
Pues venga, animarse. ¿Eh? Animaros. Muy guay.
Oye, dicen que tras el parto, mejor dicho, hay como una especie de depresión. Yo no creo que tuvieras eso, pero tú eres una mujer súper optimista.
Wow, lo pasé muy mal.
¿Sí?
Muy mal.
¿Por qué?
Muy mal, muy mal. Por muchos factores. Tuve un parto un poco complicado. Uh-huh. Y sobre todo el balance este de que te comentaba antes, de la pérdida de la identidad de la mujer, de sí. ser, yo pues eso, he sido una persona activa, independiente, siempre con planes, viajes, arriba, abajo, trabajo, tal. Y de repente, verte encerrada en una casa, tú, las 24 horas, claro, las primeras semanas es todo muy guay porque te viene a ver mucha gente, tal, la novedad, no sé qué, no sé cuántos. Tu pareja, con un poco de suerte, a ver, hay 4 meses de baja, que bueno, ya hemos conseguido algo por ahí en la parte del padre, pero claro, son pocas las familias que hacen los 4 meses los dos juntos por logística familiar para luego poder alargar vacaciones, más bajas por ahí, etcétera. Total, yo los 2 meses me encontraba sola en mi casa con mi hijo que todo el día lloraba, mi marido en el trabajo todo el día fuera, ya nadie te pregunta ni por tu vida, ni por tu hijo, ni por tu nada. Tú estás en 4 paredes con un hijo que solo quiere estar encima tuyo, que pero el momento del posparto en la mujer... Es una etapa dura, sobre todo las hormonas, el entender el adaptarte a tu nueva vida. Yo es que ahora mi hijo tose y yo ya sé si esa tos es de cuello, es de pecho, es de... Pero claro, de un inicio no sabes, es que claro. No sabes y te preocupas por todo, y vas a urgencias y no sé qué, qué le pasa, qué, porque llora y ahora porque esta caca es de este color. Entonces, adaptarte a todo este cambio, asimilar que tu vida ahora es así, sobre todo yo creo que en la mujer es... Durillo. Es la información de una madre que las ha pasado un poco
canutas,
¿por qué no decirlas? Pero que también ha vivido el momento más revolucionario de su vida y que me encanta. Entonces, bueno, que hay las dos partes, que las dos se tienen que visibilizar, pero que es maravilloso.
Maternidad sin filtro, se llama el libro que acaba de publicar la experta en marketing y fundadora de Always Events, Ruxandra Gemis. Te deseo lo mejor.
Muchas gracias por invitarme.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú.
Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Uy, qué lejos te oigo. Acércate al teléfono, por favor, Juan Carlos.
Pero un segundo.
Venga,
segundo.
Que se te oye súper lejos. No te podríamos ni escuchar ni entender.
A ver ahora.
Muy bien, ahora ya te has acercado el teléfono a la boca, ¿verdad?
Perfecto.
Muy bien, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué te dedicas?
Hostelería. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, ha sido un día complicado y he podido dormir poco.
Uh-huh. ¿Y por qué ha sido un día complicado? ¿Por mucho trabajo o porque no has conciliado sueño?
Sobre todo mucho trabajo, y cuando termino tan cansado es lo que pasa. Luego le cuesta conciliar el sueño, pero no pasa nada. Ponemos pilas rápidamente y más con vosotros.
Eso es lo bueno. Juan Carlos, ¿en qué parte del mundo te encuentras?
En una que es familiar, Torrejón de Ardoz.
Hombre, en Torrejón de Ardoz, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu función en la hostelería exactamente?
Detrás de la barra, principalmente.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Experiencias positivas o más negativas que positivas?
No, siempre positivas. Hay algún que otro contratiempo, pero normalmente positivas. Además, uh-huh. El trabajo de salud, o sea que es genial.
Verdad, es verdad. Ayer me decías que tenías muchas ganas de entrar en directo en este programa de radio.
Efectivamente. Además, yo te digo que te llevo siguiendo muchísimo tiempo. Desde famosa cadena 100 tengo ciertas anécdotas muy muy, muy curiosas contigo y con todo el equipo de la jungla y, uh-huh. Y joder, me apetecía mucho poder compartir un ratito con vosotros.
Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Escúchame, ¿y cómo descubres este programa de radio? Porque claro, el salto a cadena 100 se produjo en el 2015 y de repente apareces aquí poniendo las calles.
Pues llevo poniendo las calles algún que otro tiempo, y sobre todo antes cuando, porque de madrugar, sobre todo la locura de los que hacemos deporte, hay a veces que tienes que madrugar un poco, y cuando empezabais a las 4, pues sí que seguía un poco más. Y ahora, claro, ahora no hay ningún problema, desde la 1:30, imagínate, si no tenemos tiempo para seguiros, o sea que...
Es verdad.
Si no es antes, es después, o sea que ahora mismo es una maravilla.
Es verdad. Entonces, ahora tu ritmo de vida, ¿cuál es? ¿Cuándo vas a descansar?
En breve las zapatillas puestas para hacer un poco de deporte. Y luego ya las pilas. Y a ponernos las pilas y ya como has dejado puestas las calles, pues mucho mejor y mucho más fácil.
Claro, claro. Oye, Juan Carlos, en Torrejón las cosas van muy bien. Y hay muchos bares. ¿Por qué hay tantos bares? ¿A la gente le gusta estar ahí de picoteo, de tapas y eso?
Joder. Porque aquí la gente lo que no le gusta es estar en casa. Así que aquí la gente le gusta... No, la verdad es que Torrejón va muy bien.
Sí.
Muy, muy bien.
Sí.
Y sí, la gente, igual que vale para trabajar, luego le gusta disfrutar del tiempo libre. Así que no. Aquí, en ese sentido, no hay ningún problema. Uh-huh. Nos encanta.
Es verdad, Juan Carlos, dices tú que igual que les gusta trabajar, madre mía, en Torrejón de Ardoz nos escribe muchísima gente de centros de logística, de fábricas, sí. Mantenimientos, empresas de muebles. Es que hay muchos puestos de trabajo allí que nos escuchan todos los días, ¿eh?
Sí, hay mucha actividad. Además, mucha actividad de 24 horas. O sea, que aquí Torrejón se está convirtiendo en... Ya no es un pueblo de Madrid, es una ciudad casi independiente. No, es una maravilla. Estoy encantado de la ciudad en la que estoy ahora mismo viviendo.
Di que sí. ¿Qué años tienes, Juan Carlos?
45.
Estás hecho un chaval, ¿eh?
Vale, estoy ahora en lo mejor de la vida.
Qué bueno.
en lo mejor de la vida. A disfrutar, a trabajar, deporte y tirar para adelante, que es lo más importante.
¿Y tenemos familia, Jan?
Pero pequeña no, simplemente de pareja.
Uh-huh. O sea que no, todavía no has dado el paso, ¿no? No,
no, no, no, no. No,
no habéis decidido
por ahora
nada, ¿no?
Con el tiempo otras cosas.
ya. Muy bien. Escucha, ¿y qué te acuerdas? A mí me encanta cuando la gente me dice que se acuerda de la época de la jungla. Yo fui tremendamente feliz en la jungla, en Cadena 100, hace un montón de años.
Yo, una de las cosas que, y además tengo el recuerdo, de las mayores anécdotas de toda la historia, el día de la lotería fue brutal. Eso fue, y luego todos los shows de la jungla, el Whopper, todo el David Miner y José Antonio, lógicamente,
sí, claro,
todas las que montabais, bueno, sí. No, era una maravilla, y amenizabais todas las mañanas, que vamos. Quedaba justo.
El formato,
muy, muy buenos recuerdos.
El formato, el cómo se contaban las cosas, la movilización que existía, era una época alucinante, y los jovencitos que éramos todos, yo tenía 21 años.
No, sí. Además, con todo el respeto, porque también luego a las 6 empiezo a escuchar a José, estuvo contando que en una vez te mandó a ti como corresponsal para un evento de esos en la época de la jungla. Y lo estuvo ayer recordando y digo, madre mía, qué época aquella, qué pasada.
Sí, eso fue hace un montón de años. Hace un montón de años.
Bueno, sí. Ahora estamos muy bien, ¿eh?
En Murcia,
lo que pasa es que antes estábamos un poquito más fuertes y mucho más...
Bueno,
más activos.
Ahora somos las mismas personas, pero ya con más kilómetros y menos
pelo. Con las zapatillas más gastadas.
Eso también es verdad. Juan Carlos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón que sigas pegado a la radio y que mantengas ese espíritu tan positivo. Me imagino que la radio tiene mucho que ver en tu vida.
Sí, señor, así es. ¿Cómo
Perfecto.
Lo sabes?
Juan Carlos, cuídate, hermano.
Igualmente, un abrazo y un saludo para todo el equipo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
We'll be right back. marchan.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Poniendo las calles aquí en la cadena COPE, vamos a ver una de las figuras de la música española más importantes, pero mucho más importante de lo que te puedas llegar a imaginar. Desgraciadamente su carrera terminó bruscamente debido a un accidente de tráfico con 41 años. Estamos hablando del gran Tino Casal. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores, tengo los pelos de punta.
¿A que sí? ¿Eh? Sí. ¿A que sí? Sí. O sea, ¿qué tío, qué persona más completa y qué poco se conoce de él?
Por eso es justo hablar de él esta noche, porque hablamos posiblemente del que ha sido el artista más transgresor del pop español de los 80, porque no hubo otro como él, que fue un adelantado a su tiempo. La verdad es que tenía mucho de Bowie, que fue uno de sus referentes. Pero es que a día de hoy sigue sorprendiendo su estética cuando vemos sus actuaciones en los programas de televisión de aquella época. Y la mítica Eloís, que sigue siendo a día de hoy uno de esos temas que te hacen bailar. Después de 35 años. Y no solamente en la música, es que él era un artista, como tú dices, integral, que rompió los esquemas de la estética del pop español. Siempre iba muy maquillado, con chaquetas con hombreras, lentejuelas, brillos, broches, se ponía de todo. Y los estampados animal print que se llevan tanto ahora, yo creo que los inventó él, estoy segura.
Sí.
Y se ponía de todo, su imagen era como muy barroca. Y es que hablamos de un artista que quería hacerlo todo a lo grande, sorprender al público a lo grande, romper barreras, hacer historia, y tanto.
Hombre, es que de verdad que desde el primer momento fue un icono musical, porque era un hombre muy especial, tenía mucho talento y se comportaba de diferente manera en un escenario.
Fíjate, es que era más que un artista, cantante, compositor, productor de música, diseñador de moda, que lo era, pintor, escultor. Sus facetas eran tantas que quizá por eso no se valoraron lo suficiente. Incluso además era amigo y conocido de gente tan dispar como Javier Gurruchaga, Víctor Manuel, Paco Clavel, Alaska. Y desde luego su muerte tan prematura supongo que sigue escociendo a todos aquellos que le conocieron, porque tuvo que ser la bomba.
Hombre, claro, si te parece, Rosa, desde luego que murió demasiado pronto, 41 años, vamos, me parece un auténtico crimen. Pero antes de hablar de su muerte, Rosa, si te parece, vamos a hablar un poco de su vida, porque los ponedores seguramente no sepan cosas increíbles de su vida.
Y es muy interesante.
¿A que sí?
Sí, para empezar vais a flipar porque su verdadero nombre es José Celestino Casal Álvarez.
A lo mejor lo que más nos puede sorprender es lo de Celestino, ¿o no?
Posiblemente, sí. José Celestino Casal Álvarez, asturiano. Fue el menor de tres hermanos al que sus hermanas mayores les encantaba maquillarlo y vestirlo de mujer.
Ah, o sea que por ahí viene el tema.
Por ahí empezamos. Su infancia en la posguerra española pues no tuvo grandes lujos. Fue un niño introvertido, marginado, muy talentoso para pintar, para el arte en general, sobre todo para la música, en la que comienza a principios de la década de los 70 con la banda Los Archiduques. Pero el cambio le viene en los 70 cuando se va a Londres, donde estaba toda la vanguardia musical, donde estaba la explosión del glam, de la estética bisexual, de Bowie, que era el no va más en aquella época. Y eso explica en lo que se convirtió después, cuando surge la figura de Tino Casal, Estamos en plena movida madrileña de los 80. Fue un hito social y cultural donde Tino Casal fue uno de sus precursores. Donde destacó por su defensa de la diversidad sexual en una época en la que todo esto era muy controvertido. Y entonces se convirtió en un icono de la libertad de expresión.
Es que en aquella época defender todo eso, claro, hay que echarle valor, ¿eh?
No se le ponía nada por delante, fue un, sobre todo un artista que se hizo a sí mismo llevando la estética del glam pues a lo más grande, claro.
¿Sabe lo que pasa, Rosa? Que Tino Casal, bueno, es que es un artista súper fascinante que podía gustar por igual a alguien que nacía en los 80 o alguien que nació en los años 2000. Cuando suena Tino Casal, la gente abre las orejas.
Hombre, claro. De hecho, fíjate, la primera vez que aparece Tino Casal en mi vida fue un impacto. Era como el Da Vinci de la música. Barroco, era punky, era glam, pero tenía su toque kitsch, de la época. Es que tenía mucho sentido artístico y tenía una capacidad artística brutal. Era pura fantasía en todo su concepto. Es que el diseño de su vestuario, el maquillaje, las portadas de sus discos, los videoclips, sus conciertos, era todo vanguardia al 100%.
Totalmente. Es que se convirtió en una figura pública muy influyente en el panorama musical del momento en nuestro país. Lo que no sabe mucha gente es cómo fue su carrera musical.
Pues mira, cuando él vuelve de Londres en 1977, Nino Bravo ya no estaba y veían en él el posible sustituto, pero en plan cantante melódico. Hay que decir que él siempre defendió el legado de Nino Bravo, para él era el, y ha sido el mejor de todos los tiempos, pero él encajaba en algo más moderno. Entonces, bueno, en esa época contactó con el mundo de la discográfica, se ejerció como productor, grafista, estilista de grupos emergentes tan diferentes como Obús o como Azul y Negro.
Fíjate.
Sí, 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 él estaba detrás de los discos de Obús y Azul y Negro, y mientras él triunfaba, lo hacía con su disco Nio Casal en el 81, donde ahí encontramos su famoso champú de huevo. Le daba para hacer todo a la vez, ¿eh?
Sí, 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 de huevo de corral, ¿eh?
Champú de huevo, hombre. Son los mejores champuses, ¿eh? Bueno, Champú de Huevo fue su primer número uno, un disco producido por mi querido Julián Ruiz. Gracias a Tino, Pedro Almodóvar pudo terminar su primera película, su ópera prima Pepi, Lucy, Bom y las chicas del montón, porque Tino Casal financió parte de la película. De hecho, en otra de Almodóvar, en Laberinto de Pasiones, cedió parte de su vestuario. Una de las chaquetas que lleva en Manuel Arias era de Tino Casal. Hasta ese punto estaba muy metido en toda la movida.
¿Se preocupaba de todo eso también?
Efectivamente. Y aparte su música, porque en el 83 publica su segundo disco, Etiqueta Negra, con el que llegó uno de sus mayores éxitos, el famoso Embrujada.
¡Qué bueno!
¡Qué temazo!
¡Buah, qué bueno, Rosa, qué bueno!
Pues sí, 1983 publica Etiqueta Negra, con el que se consolida como cantante con éxitos como Embrujada. También estaba Póker para un perdedor. Pues para muchos, el artista barbudo de ojos pintados y largos abrigos, pues logró meterse en los hogares de todos los españoles, porque en 1984, Pánico en el Edén fue la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España. ¿La tenía en el olvido, Pulpo, esta canción?
No, 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 pues no la tienes en el olvido, porque ahí está en tu ADN y se la habrás pasado a tu hijo sin darte cuenta, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, aquí se nota el tecnopop de la época. Sí. Hablamos de 1984, Pánico en el Edén es una canción de su tercer disco. Hielo Rojo fue la canción oficial de la Vuelta a España en 1984 y fue número uno en las listas de sencillos más vendidos en España en aquel momento, por supuesto. Pero fíjate, lo que parecía una carrera imparable hacia el éxito se vio frenada abruptamente en 1985 a causa de un esguince que sufrió en medio de una gira que lo tuvo 3 años retirado, con todo tipo de especulaciones. ¿Tú te acuerdas que se dijo incluso que tenía SIDA?
Sí, claro que sí. Y además, él sufría muchísimo porque ni siquiera lo tenía y encima no le estaban dando pábulo a su verdadero problema, que era lo que le había sucedido en el pie.
Sí, sí, lo que pasó realmente es que él desoyó los consejos de los médicos que le dijeron, deja la gira, tienes que reposar. Entonces, lo que fue un pequeño esguince se convirtió en una necrosis de cadera que tuvieron que ponerle una prótesis en el fémur.
Tal cual.
Que la broma le costó 5 operaciones, 2 años de hospital, sin poder andar, estuvo en silla de ruedas, ayudado por muletas, fue una tragedia, lo que pasa que, bueno, la pintura, en este caso, fue su refugio. Sí. Y resucitó musicalmente en 1987 con Lágrimas de Cocodrilo y su famosa Eloís, que no es de Tino Casal.
Correcto.
Es un clásico del 68 cantado por Barry Ryan y que suena así.
Hombre, aquí hay que destacar también la figura de Julián Ruiz en torno al éxito de Tino Casal, ¿eh?
De Tino Casal,
hay que dejarlo muy claro.
Efectivamente, y luego también ya hablaremos de esa canción que también le cambió la letra a Tino Casal. Es que este tío tenía la mente, vamos, era de otro planeta. Aquí es que hablamos de un clásico del 68. Barry Ryan tenía un hermano gemelo que fue quien compuso esta canción con una fuerte orquestación, como estamos escuchando, con muchas voces, y vendió mucho, ¿eh? Vendió 3 millones de copias en todo el mundo, llegó al 2 en Reino Unido y fue número 1 en 17 países. Aunque es verdad que muchos solo recordarán la gran versión que hizo Tino Casal. Qué pasada, ¿eh?
Qué pasada.
¿Cómo subía? Qué agudos.
¿Cómo llega el agudo? O sea, bueno, ¿cómo llega el agudo? Es increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, la letra fue creada de nuevo por Tino Casal e invirtió 8 días solamente para grabar la voz de este tema, que fue el pelotazo de su tercer disco, Lágrimas de Cocodrilo, y fue el indiscutible número 1 de aquel 1988.
Brutal.
Y con
brutal.
El tiempo esta canción se ha convertido en un clásico del pop español, uno de los temas más recordados de Tino Casal. Ese álbum fue el segundo más vendido en España en el 88, solo por detrás del Descanso Dominical de Mecano.
Joder, qué discazo también de Mecano.
Claro, es que estamos en la época de Mecano.
Sí, sí, pues ya sabes lo que tienes que hacer la semana que viene, ¿no? Hablarnos un poquito del Descanso Dominical.
Madre mía, en serio, ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh?
Ya lo sé, pues a lo mejor requiere 2 días, pero Descanso Dominical fue un disco que cambió muchas tendencias en la industria del disco, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Vaya, oye, entre Mecano y Casal, tela.
Rosa, ¿qué sabemos de él en lo personal? Me interesa mucho la persona. ¿Qué hay detrás de esa fachada tan extravagante?
A ver, ¿qué sabemos de él? Pues sí, que como buen asturiano, adoraba la fabada. Era un tipo...
Bueno, pues, yo no soy asturiano, ni tú, y nos encanta la fabada.
Sí, pero él era pro, entonces, con más motivo.
Yo.
Fíjate, aunque mucha gente no lo pueda creer, era un tipo religioso. Era un tipo, además, que visitaba frecuentemente a sus padres en el pueblo, donde vestía más discreto para no incomodar a la familia.
Claro,
no iba con las lentejuelas ni con aquellas hombreras, ¿no?
Sí, y los abrigos también.
Los abrigos, efectivamente, en fin. El gran amor de su vida fue Pepa Ojanguren, con la que estuvo hasta 1983. Tuvieron una relación discreta, poco convencional. Ella era la que al principio le confeccionaba los trajes para las obras de teatro que hacían en el pueblo. Y después fue decisiva en la imagen del cantante porque se fue con él a Londres y le ayudaba con sus estilismos. Lo que pasa que cuando llegó el éxito Eloís y disparó la agenda de Tino Casal, pues hasta ahí llegó la relación. En aquel momento pues estaba en la cima, en la plenitud de su éxito. Se le consideraba pues un genio del pop y el estilo New Romantic de los 80 a la española pues lo llevaba él en su persona.
Claro.
Entonces, bueno, en total lanzó 5 álbumes de estudio, todos ellos número 1 en ventas en España, excepto el último, Histeria, que lo publicó en el 89. Era un disco compuesto en su mayoría por versiones revisadas de temas de los años 70, y por eso ahí es donde estaba su famosa versión del Killing Me Softly de Roberta Flack. Versión muy buena. ¿Qué quieres que te diga? El Killing Me Softly.
¿Y sabes lo bueno, Rosa? Que cuando se españolizan canciones que han sido número uno en otros idiomas, normalmente las cosas no suelen salir
bien. No quedan
bien,
efectivamente.
Y aquí lo hizo bien este tío, joder.
Y aquí escuchas la canción, oye, y no te rechina.
Te resulta agradable.
Y te la comes hasta el final.
Sí,
eso
sí,
¿eh? Sí, sí. Bueno, pues después de ese trabajo, Tino Casal pasó de la música, puso la pintura por encima de sus discos y el 2 de septiembre de 1991 fallecía en un accidente de tráfico.
Sí, fue además un trágico accidente que recordamos mucho. su coche chocó, además, tontamente contra una farola. Él no llevaba puesto el cinturón de seguridad y le costó la vida.
Sí, de hecho, Tino Casal fue la única víctima mortal del accidente. Viajaba con otras tres personas en un Opel Corsa blanco. Es verdad que había llovido mucho, la carretera estaba llena de barro. Tino Casal iba en el asiento del copiloto, no llevaba puesto el cinturón de seguridad cuando el Opel Corsa chocó contra una farola en la carretera de Castilla, cerca del Puente de los Franceses en Madrid. Era domingo.
Sí.
Era domingo. Y murió en el helicóptero camino del hospital. El informe médico determinó su muerte como rotura del músculo cardíaco causada por una de sus propias costillas.
Por favor.
Fíjate, Julián Ruiz siempre decía, sabía que no iba a llegar a viejo. Y así fue, tenía solo 41 años.
O sea, él ya le decía, él compartía ese pensamiento con,
sí,
los suyos.
Sí, Julián Ruiz ya lo sabía. Sí. En aquella época lo decía y cuando sucedió, pues no le pilló de sorpresa. Su muerte causó, pues efectivamente, una gran conmoción en todo el país y de manera póstuma recibió varios homenajes. Su discográfica reeditó Etiqueta Negra y desde entonces pues ha inaugurado una placa en su casa natal, tiene una estatua en Oviedo, varias exposiciones han acercado su obra al público, mientras que artistas pues como Alaska, Marta Sánchez, incluso Despistaos, han versionado sus temas. Y también hace un par de años, ¿no? Se hizo un documental de 3 capítulos que narran la historia desde sus orígenes en Asturias, pasando por Madrid, por Londres, y haciendo un resumen sobre la vida y sobre los éxitos de Tino Casal.
¿Qué le quedó por hacer? Porque esta yo creo que es una buena pregunta, porque con todo lo que hizo, ¿sabemos lo que se le quedó por descubrir, por regalarnos?
Pues fíjate, aunque Tino Casal había dejado un poco de lado la música, porque estaba más por la pintura, lo cierto es que seguía produciendo y entre sus planes estaba un proyecto con Miguel Ríos para estrenar el musical El Fantasma de la Ópera.
Oh.
Imagínate lo que hubiera sido estos dos. En El Fantasma de la Ópera.
Genios.
Y luego, efectivamente. También estaba preparando un disco junto a Julián Ruiz y contaba a Julián que estaba muy ilusionado porque iban a grabarlo en Japón y por lo visto él quería hacer una nueva versión de Embrujada.
O sea, que quería seguir creciendo a pesar del éxito.
Efectivamente. Pero bueno, aquel arte extravagante, aquella voz y sus canciones tan atrevidas y tan bailables, tantísimos años después, pues han quedado como un legado inconfundible de uno de los artistas españoles pues más innovadores y más completos que hemos tenido a finales del siglo XX. Es que fue un icono atemporal y a pesar de su partida prematura, pues su música pues sigue siendo muy importante y sigue estando muy vigente.
Desde luego que sí.
Es que tú la pones y esto no chirría a nadie, ¿eh?
En absoluto, al contrario, te produce muy buenas sensaciones y por eso admiramos tanto a Tino Casal, los que a lo mejor no tú le llegaste a conocer, ¿no?
No.
No, yo tampoco. Y no. Siempre tendremos sus canciones, que nos ha dejado ahí unos regalos increíbles y las seguimos disfrutando.
Es que yo llegué a Madrid, yo creo que en 1994 ya estaba en tercero de carrera.
Claro.
Aproximadamente 91, pues a finales llegué yo a Madrid. Entonces no llega a coincidir. Cuando yo empecé en la radio, él ya no estaba con nosotros.
Yo estaba en COU en esa época, COU, y ya estaba ahí como loco por la radio y con la música. Y alucinaba con las canciones de Tino Casal.
Alucinaba. Yo desde mi pueblo, imagínate, en mi pueblo de La Mancha, viendo a este personaje en la tele, yo decía, ¿de dónde ha venido? ¿Este es de otro planeta?
¿De dónde ha venido? ¿Dónde aterrizó la nave?
Es que era como Bowie, ¿de dónde han salido estos tíos, no? Es que era vanguardia total. Y tú en tu pueblo, ahí, en fin.
Otra gran pregunta es, ¿hay que ser muy extravagante para ser un genio en la música?
No lo sé. No lo sé, pero los genios suelen ser muy extravagantes.
Ya, pues este lo era y le queremos un montón.
Pues sí, le echamos mucho de menos, Pulpo, es cierto.
Es verdad. Rosa Rosado, bueno, gracias por estos minutillos que nos regalas,
pues
¿no?
Un besito a todos, Pulpo Ponedores. Que,
gracias, Rosa.
Que
gracias.
Seas felices.
Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
David, ¿y ahora qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas en concreto?
Bueno, no, no, a ver, estoy, en teoría estoy trabajando, o sea, yo me dedico a, bueno, pues cada día voy de, yo soy de Barcelona.
Sí.
Entonces, largo por las tardes y de allí me vengo a Zaragoza. Uh-huh. En Zaragoza descargo lo que traigo, más o menos, todo, y ahí me cargan. Hasta que no me carga no me puedo ir, y de ahí pues otra vez a Barcelona. Uh-huh. Y así es todos los días, de bueno, lunes por la tarde hasta sábado por la mañana.
Uh-huh. ¿Y a sí, qué te dedicas en el sentido de la carga? ¿Qué metes en el camión?
En el camión es ¿cómo explicarte, Bulbo? Es un poco, es como de todo, no es paquetería, uh-huh, pero puedes llevar, lo que sé, desde hoy llevo, por ejemplo, vino, puedes llevar, no sé, productos. Del otro día llevaba palés, no sé si te acordarás, de unos polvos de detergente que se llamaban lagarto.
¿El lagarto? Sí, hombre, he oído hablar de ellos, no lo reconozco así haberlo tenido en la mano, pero sí, hombre, es algo muy muy famoso, el jamón lagarto.
Sí, o patatas, o a lo mejor puedes llevar hasta una ancla de un barco.
Fíjate.
De todo, fíjate, lo que llevan de ahí.
Fíjate.
Claro, es que el camión le cabe en casi 55 pares. Imagínate, claro, lo que claro, cabe ahí.
Y lo pues bueno, claro, es aprovecharlo, claro, ¿verdad? No. Meter cuanta más mercancía, mejor.
Bueno, yo realmente, bueno, yo me dedico solamente a lo que es el transporte. Ahí va días. Hay días que a lo mejor llevas 28, 29 palés. Hay días que puedes llevar 55, 52. Depende, eso es, depende de la ida como la vuelta. A lo mejor, claro, en la ida llevas mucho y luego en la vuelta pues llevas menos.
¿Y cómo se nota eso a la hora de conducir, verdad? La ligereza del camión cuando se queda vacío,
claro,
¿eh?
Hombre, claro, cuando va cargado, sobre todo por la parte de Lérida, que hay mucha subidas hacia arriba, uh-huh, ahí el camión pierde mucha fuerza, ya. Y claro, entonces, claro, te pones muy bajo. Claro. Entonces tienes que estar jugando todo el rato.
Claro.
Pero bueno, es acostumbrarse y ya está.
Qué bueno. David, escúchame, ¿y cómo te has convertido en ponedor de calles? ¿Cómo nos has conocido?
Pues escuchándoos en la radio, o sea, del viaje. Yo, porque claro, yo antes no trabajaba de esto, entonces no escuchaba la radio, uh-huh, ¿sabes? Y bueno, ya pues desde aquí hace un año o así, pues aquello que, claro, normalmente pues cuando salgo de Zaragoza, uh-huh, pues ya os escucho, hasta que voy perdiendo ya las, bueno, ya hay paso, o sea, ya voy perdiendo la emisora, pero bueno.
Claro. Qué bien, David. Un placer que seas ponedor, que nos hayas descubierto y que lleves ya un año con nosotros en este programa de radio. Espero que sientas que estamos contigo ahí en la cabina, ¿eh?
Sí, ¿no?
De verdad, haznos un hueco, que sí, nos gusta estar con la gente que está trabajando de madrugada, sobre todo en la soledad física. Cuando miran a la derecha y a la izquierda, sí, y no hay nadie, bueno, pues que sepan que los de la radio siempre estamos.
Eso sí que es verdad, porque te tiras bastantes horas solo, bueno, solo.
Te entiendo mirando perfectamente. Claro que sí.
Y pero bueno, y más de noche. Porque hombre, según claro, es de día, pero de noche es oscuro y solo ves luces y luces y luces. Claro. Y luces. Pero bueno, en lo
David,
que hay.
Que tengas muy buena ruta, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, el logotipo de COPE, donde vas a poder presumir de que oficialmente ya eres un ponedor titulado. ¿Te hace ilusión?
Sí, claro, que me hace mucha ilusión.
Qué bien, pues sí, bienvenido a esta comunidad de ponedores. Cuídate mucho y muy buena ruta.
Vale, muchas gracias.
Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sí, buenas noches, qué alegría me da, sentimiento, he hasta llorado.
¿Y cómo se llamaba tu abuelo?
Catalino.
¿Y recuerdas cosas bonitas de él? ¿O te regañaba, también te educaba?
Sí, No, eso no me regañaba a mí. A mí me regañaba mi papá y mi mamá. Ese a mí no me regañaba para nada.
Alejandro, y de repente apareces aquí en España. ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
Sí, aquí en España ya llevo 8 años. Claro, ya mi hermano estaba por aquí también y nada, pues aquí llegué. Como llegamos casi un poco... Y nada, aquí soy camionero, que es lo que era allá en Cuba, y aquí manejando todos los días buscando la tortillita de patata y de cebolla y cosas.
Porque es a lo que te dedicas, transportas tortillas de patata.
Sí, transporto, bueno, trabajo para Mercadona.
Ajá. ¿Quién pillara ese camión, eh? ¿De dónde han salido esas tortillas? ¿Cuándo las has cogido tú ahí en el camión? ¿Cuándo has ido?
No, ahora voy a cargar aquí en Funer aquí, y de ahí sigo hacia Zaragoza, Mercadona Zaragoza, y entonces pues después bajo para Vitoria-Gasteiz con verduras.
O sea que estamos hablando con el ponedor que por aquella zona está haciendo el reparto de los Mercadonas en cuanto a las tortillas de patata, ¿no?
Sí.
¡Qué crack! ¿Tú te das cuenta de lo feliz que le haces a mucha gente?
No, lo feliz que me haces tú a mí, que todos los días llego por ti, todos los días, porque empiezo a las 2 de la mañana y termino a las 2 de la tarde, y nada, pero es que es una alegría tremenda. Yo decía, ay, a mí no me cogen, a mí este cubano está perdido, no hablan ni de Cuba ni nada, y bueno.
Sí, hombre, pasa que Alejandro, son cientos de mensajes todos los días.
Son muchos, claro. Y tu programa, eso, ¿qué va? Te digo que yo llego con él, ya yo estoy a buscar el galletito para cuando no trabajo, ponerlo en casa, porque es que hay muchos temas ahí que me sorprenden y me llenan de alegría y cosas y nada.
A veces me dicen que nos complicamos demasiado el programa por el contenido que le metemos.
Sí, entonces, claro, ahí, es un poco largo a veces, y claro, y entonces son muchos.
Claro, pero me sorprende, Alejandro. No, pero muy bien, aquí tiene hueco todo el mundo, pero me sorprende que me hagan comentarios, ojo, gente profesional del medio, que me dicen, Pulpo, si es que de madrugada, ¿para qué, no? ¿Para qué te tienes que implicar tanto? Pues uno se tiene que implicar para todo, y se tiene que implicar para entretener y con rigor, pues acompañar, Alejandro, porque seguramente por eso nos has elegido para pasar tu madrugada, ¿no?
Claro, pues sí, contigo, con ustedes, pues camino otro, un pedazo más de lo que a lo mejor no iba a caminar.
Claro, claro
y
que
sí. Y ahí yo voy oyéndolo ahí, que ya cuando entro a cargar y a descargar, digo, estoy perdiendo ya un pedazo.
Nos gusta que nos hagas un hueco ahí en la cabina de tu camión. Pues cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, el logotipo de Copil, nuestra bandera de España, que nos une y nos protege a todos, ¿vale?
Pues vale, muchísimas gracias y que sigan por muchos años más en ese programa, que no se acabe.
Qué grande, eres ponedor. Un abrazo, Alejandro, buena ruta, hermano.
Vale, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja, tu boca roja.
Son las 5, las 4 en Canarias.